Tenemos ahora una de las secciones que este año va a levantar vuelos. La dejamos un poquito olvidada por la pandemia, había urgencias que atender, pero volvemos al Yo Hago. En Yo Hago entrevistamos a gente que tiene oficios comunes o no tan comunes, pero que nos interesa saber cómo los hacen, cómo es el detrás de escena de ese oficio. Hoy en Yo Hago, además, la palabra detrás de escena cobra una significación especial porque está en línea Javier Galarza, que es plomo de bandas de rock desde hace 38 años. Desde hace 38 años. Sí, plomo es stage manager, ¿no? Es el que maneja el detrás de escena, justamente el que prepara para un recital, un escenario o para, todo tipo de eventos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué haces, Ale? ¿Cómo andas?
Oyente de Pasaron Cosas, además, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, ¿en serio?
Sí, en serio, Cris, en serio. De hecho,
quiero decirles que yo también los escucho.
Bueno, un día hacemos un Yo Hago de vicepresidentas, Cris, pero no, hoy no. Hoy le toca a Javier, ¿ok? Javi, hace 38 años que sos plomo. ¿De quién fuiste plomo? ¿Cuáles fueron los más grosos?
Y laburé, el más grosso para mí fue Spinetta. Con él trabajé 20 años. Baglietto.
Mirá.
Goldín, Fabiana Cantilo, el Indio Solari,
mirá.
Fito Páez, qué sé yo.
Ah, todos los grosos. Sí. A ver, sos, me imagino, un chabón fornido, ¿no? Que transporta cosas pesadas de acá para allá. o ya
dejás... No. Hoy día peso 75 kilos, tampoco soy tan... Pero no, siempre yo arranqué cargando equipos, ¿viste? Cargando camiones y... Y era muy chiquito, muy flaquito de pendejo y a los 16 años empecé.
Mirá.
Y en un momento dije, no quiero cargar más camiones y me puse a estudiar sonido, por lo cual me profesionalicé, ¿viste? Y entonces me dediqué más a todo lo que es escenario y me dediqué a lo que es técnico de guitarra, ¿viste? Entonces me dedico mucho al tema guitarra.
Mirá. Spinetta, bueno, me imagino que ver las violas del flaco, verlo tocar, estar cerca de él, debe haber sido un flash tremendo. ¿Era celoso
sí.
de sus violas o te las prestaba, te las dejaba afinar, tocar?
Mira, de los 20 años, recién al octavo año me empezó a dar las violas para que le hiciera toda la parte técnica. Pero al principio no, al principio las manejaba nada más que él.
Bueno, claro.
Una vez que te habilitaba, viste, o sea, te llamaba, te decía, che, Gala, te venís al estudio, tengo que grabar unas cosas, y siempre estaba ahí al pie de cañón.
Qué bueno. De él, ¿qué momento recordás en el detrás de escena de algún show?
De algún show. Mira, tengo varios de él, qué sé yo, y todos hablan de lo buena persona que fue, ¿viste? ¿Qué
Mirá.
Sé yo? Tipo que siempre estaba muy atento a lo que es la mesa chica, digamos, a la gente que estaba muy pegada a él.
Ajá.
No sé, ¿viste? Capaz que Luis tenía épocas que no tocaba por un año y yo iba al estudio, no sé, íbamos a comer, a tomar mate, él grababa algunas cosas. Y capaz que llegaba a fin de año, ¿viste? Y para la fiesta venía con un sobre con guita y me dice, tomá, esto por las guitarras que me arreglaste para la grabación hace 6 meses. Digo, no te voy a cobrar por eso, ¿viste? Entonces te decía, agarrá porque me enojo. Tenía esa particularidad.
Mirá, era guita grande, o sea, era una guita que te cambiaba vos la bocha, digamos.
Y era una guita, sí. Era como que yo te dijera ahora, no sé, eran 5 shows o 6 shows... en un sobre, ¿viste?
Mirá,
entonces.
Mirá. ¿Cuánto gana un plomo? ¿Cuánto gana un plomo así? Decime todo el escalafón del plomo, porque debe estar desde el que afina las violas o prepara el sonido, qué sé yo, hasta el que carga los bafles grandes. ¿Cuánto gana cada uno?
Mirá, yo estoy con un grupo de 8 colegas que hicimos el grupo, en realidad somos el grupo de los 8 que hicimos una especie de manual y lo dividimos más o menos en 5 categorías.
Uh-huh.
Tenés el clase A es el plomo de primera, que labura con las bandas grandes, y el clase D es el que labura con bandas chicas. Un plomo de bandas chicas puede cobrar, no sé, 2.000 pesos, 2.500 pesos un show. Y un plomo de una banda grande puede ganar 30 a 35 lucas un show.
Mirá,
O
y
sea,
el
eso.
de banda chica hace todo, o sea, hace desde la descarga de los parlantes hasta la
Y
prueba de
es
sonido.
muy. Sí, claro, porque la infraestructura, viste, no está. De una banda chica no está preparada. No te van a poner gente de carga, viste. Si el show es en un escenario en un primer piso, te querés matar.
Claro.
Yo esas las pasé todas, viste.
La de primer piso, a ver, ¿cuándo tuviste que subir algo especialmente
No,
voluminoso?
un montón de veces. Un piano Hammond. Un piano Hammond pesa como 200 y pico de kilos.
Mirá, no sabía que era tan
No,
pesado. ¿Y a dónde lo tuviste que subir?
no, en teatro, no sé, teatros que tenías, o tenés el teatro, viste que en Mar del Plata hay uno, no me acuerdo cómo se llama, que tenés una sala en el primer piso y otra sala en el subsuelo. Para cualquiera de las salas tenés que cargar.
Rompen
Y
el culo.
es un
Qué tremendo.
bajón.
Acá está Alejandro Wall. Wally, vos, no, yo no sabía esto. ¿El término plomo viene del tango?
A ver, ¿cómo estás,
Sí, de
Javi? ¿Alguna
D'Arienzo.
vez te pusiste a pensar
Dicen
de dónde viene el término plomo? Porque lo
que
que
antes de
entiendo es que
salir a
viene de
tocar
D'Arienzo, se lo
Esperá,
decía
esperá que no te
a
escucho,
un
esperá que
tipo que andaba en su orquesta.
no sé si te escucho. ¿Vos lo escuchás, Javi, a Wall? Porque ahí estamos en la
No,
virtual.
no lo escucho, dale.
Ah, bueno,
Ah.
ahora, a ver,
Ahora
probá
sí.
ahora, Wall, a ver.
Javi, ¿cómo estás?
¿Qué haces,
De
Ale? Ahí
decía
sí.
que según entiendo, el término plomo viene del tango de D'Arienzo con un tipo que tenía ahí en su orquesta y que le iba poniendo las letras a los músicos, que obviamente le iba sirviendo el vaso, ¿no?
Ese,
Llenando y demás. No sé si alguna vez te interesaste en eso.
sí, arrancó así. Se juntaban en un bar la banda de D'Arienzo para salir a tocar, viste, iban de un lugar a otro. Y siempre iba un flaco, viste, que le decía, lo ayudo, maestro. Entonces le quería llevar un bandoneón o la guitarra para no pagar la entrada en los bailes, viste.
Ah, espectacular.
Entonces un día D'Arienzo le dijo, vos sos un plomo, ¿viste? O sea, como que le estaba rompiendo la bola y quedó de ahí.
Muy bueno, no sabía. Mirá vos. O sea, era un mangazo. El chaval le quería llevar el fuelle
Claro.
para no pagar la entrada. Espectacular. Bueno, y vos en géneros, por lo general te mantuviste dentro del rock, ¿no, Javi?
Sí, en general laburé en el rock,
¿Ahora con quién laburás?
pero no, ahora, digamos, en la época de pandemia, la única que salió a tocar de las bandas que estoy laburando es Fabiana
Claro.
Cantilo.
Claro.
Y yo laburo con Diego Torres hace 17 años
Me estás
casi.
jodiendo. ¿Con
Diego.
Diego Torres? Pará. ¿Fuiste al Vaticano a tocar con Diego Torres?
No, 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 no,
Ah.
en esa época no estuve, estuve desde el 2004,
Me
estoy
interesa
desde que hizo
mucho
la.
ese detrás de escena. ¿Lo hablaste con él en algún momento? ¿Cómo fue ese show, el detrás de escena? Si bailaban los cardenales detrás de las sábanas púrpuras. ¿Qué onda todo
No,
eso?
no, no creo, pero Diego, viste que es muy creyente, él lo disfrutó mucho, evidentemente, de eso.
Mirá, también hablaste con los Ilja Kuryaki.
Oh,
¿Qué onda los Ilja Kuryaki? Mucho instrumento, ellos, muchos músicos invitados, ¿no?
y yo a ellos los agarré de chiquito, viste, o sea, yo laburaba con Spinetta y cuando ellos arrancaron a tocar, medio que iba de onda a ayudarlos y después quedé como stage manager de ellos y Luis me pedía. Viste, cuidalos, tratá de que no bardeen, porque eran de bardear esa época.
Años cuando empezaron los Dante y
Oh,
Emanuel.
me matás, a ver.
Pero tendrían
Los
15, 16.
90, y
No, no, no,
tendrían
no, pero
13,
ellos
trece,
de.
catorce años.
Ah,
Claro,
ellos.
sí, eran pibes.
Bueno, pero pará, ahora me tenés que contar algo. Yo no, obviamente me imagino debe haber secretos, situaciones, pero no bardear, ¿qué es? Te decía, che, bueno, no sé, dejalos que hagan qué, que no hagan qué. Contame un poquito.
No, mira, te cuento. Una vez fuimos a Ritmo de la Noche, era el programa de Tinelli.
Sí.
Fuimos a Ritmo de la Noche y bueno, viste, hacían un playback y en un momento creo que Emma empezó a patear parte del decorado, ¿no? Rompieron todo. Y después cuando yo me encontré con Luis en el estudio, me cago a pedo como diciendo, che, o sea, no puedes dejar que hagan eso, ¿no?
Pero vos qué
Era
ibas a
la
hacer,
época.
vos qué ibas a hacer además, estabas atrás de cámara, no te podías ir.
Sí, yo estaba atrás de cámara, ¿viste? O sea, pero no, yo no podía hacer nada de mi lado.
espectacular.
Cuando se arengaban eran imparables los pibes.
No, pero además me imagino igual al flaco padre, ¿viste? El flaco Spinetta, que vos te lo imaginas, la buena leche que hay que tener. Y de repente que te diga, no, por favor, que no fumen tanto siempre, faso los chicos. ¿No?
Como... Siempre me acuerdo de esa intro, porque yo estaba ahí en Casa Rosada cuando tocaron.
Ah, ¿sí? Mirá, ¿y cómo fue eso?
Fue hermoso. Ese día estuvo Alberto, ¿viste? Que era jefe de gabinete.
Sí. La choruleó toda, decí la verdad, la choruleó toda, porque era...
Sí, Alberto estuvo con nosotros desde el armado hasta que nos fuimos, la verdad que nos atendieron súper bien.
No tenía nada que hacer el jefe de gabinete en ese momento, ¿no? En todo el armado de los artefactos, los instrumentos.
Sí, ese día era un plomo más.
Claro, exactamente. ¿Cuándo fue eso? Mira, ahí lo está poniendo fue... Mauro de ellos. Ah, no, esto es el flaco, pero no es ese show. Ese show es... ese show fue... momento loquísimo de la historia del país, ¿no? Todos esos shows que hacía.
Y tocaron varios ahí, sí.
Me acuerdo, Hola, llevó.
La Sosa, Diego Torres.
Después metió varios. Los que eran sus amigos, ¿cómo se llamaban? Estos que eran amigos de Alberto y que los metió re de acomodo que no. Perdón, pero por ahí.
¿Cómo se llaman los que se disfrazan?
Por ahí los estoy tirando abajo del tren. Ah, los super ratones, ¿no? Sí.
Tienen otro nombre, los que se disfrazan como.
No, se lo remerecían sí. los super ratones. Perdón.
Super ratones.
Un abrazo a los super ratones.
Alberto le hizo un tema al baterista y cantante de los super ratones. ¿Se acuerdan?
Son amigos míos.
No, yo sé.
El que falleció, sí, claro. ¿No?
Sí. Yo sé que sí, son amigos, Albert. Está todo bien. Uno usa sus influencias, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tampoco me va a mandar. Ese día en el show, que salió todo bien en términos técnicos, hubo algo que te hubiera...
No, salió perfecto, la verdad que fue... llegamos muy temprano, el único bardo fue entrar, viste, los equipos.
¿Por
todos
qué?
Los baúles por rayos X. ¿Viste?
Ah, claro, te podías meter ahí adentro una ojiva nuclear adentro de un...
Tal cual.
Waffle, claro.
Y aparte no te dejaban meter tanta gente, por lo cual tuvimos que subir todos los baúles por las escaleras hasta el salón blanco.
Wow, mirá. Bueno, ahora este año pasado mucho cuidado en el ingreso, en el control de ingreso no hubo. Fíjate lo que pasó en el funeral del Diego, ¿no? También medio que entró cualquiera.
Sí. ¿Y qué quilombos tuviste que afrontar arriba de un escenario? ¿Viste? Ser, por ejemplo, plomo de Charlie debe haber sido difícil, ¿no? Monitor, creo que fue un plomo. Tuvo varios plomos míticos, Charlie. Pero, digo, supongo que hay momentos y hay shows que se te complican. ¿Recordás alguno concreto?
Mira, recuerdo, laburando con el Indio Solari, uno de los shows en Tandil. Yo con el Indio generalmente asistía a Baltasar Comoto, ¿viste? Uno de los violeros. Él usaba 7 guitarras, diferentes afinaciones, usaba 3 inalámbricos. O sea, tenías que estar muy, muy atento. Generalmente se cambia cuerda antes del show, ¿viste? Para que tenga cuerdas nuevitas, pilas nuevas en todos los inalámbricos. Arranca el show y en el tercer tema se corta la guitarra. Tenía las pilas estaban como vencidas, o sea, se me había muerto el inalámbrico. Y esta cosa que yo, o sea, arriba del escenario no escuchás nada, a menos que tengas el sistema inalámbrico de auriculares para vos.
El retorno, claro.
Y que te den una señal a vos. En esa época no usábamos eso, entonces el flaco gritaba, viste, que no le andaba la viola. Y yo lo miraba, digo, ¿qué está pasando? lo que menos pensé era que se le iba a clavar las baterías nuevas, ¿viste?
Qué bajón.
Pero bueno, a veces pasa. Y tenés 200.000 personas enfrente, ¿viste? Y son esos... Yo decía que laburar con el Indio era como laburar con Trotil, ¿viste? Te puede explotar en la mano en cualquier momento.
Wow, claro. Sí, es mucha gente, es mucha presión. Escúchame, de tus amigos, ¿recibís mucho mangazo para los shows? Así como, che, vos estás ahí atrás, dale, si siempre pasás, si te laburás con este hace 38 años, ¿qué onda?
Sí, una época sí, en una época sí, ahora ya no. Porque yo tampoco le doy mucha bola, ¿viste? Yo no anuncio que voy a tocar, que voy a laburar con alguien ni nada, ¿viste?
Claro.
Pero en una época sí, había amigos que estaban muy pendientes.
O te quedaste sin amigos por justamente no regalarles entradas, ¿no? Capaz.
No.
Y decime, de las cosas que les lanzan a los artistas, porque también un poco, no sé si hacen también limpieza, pero bueno, por lo menos recogen los instrumentos, los parlantes, todas las consolas, así que te las encontrás esas cosas. ¿Qué fue lo más raro que le han lanzado a un artista con el que vos laburaste?
No, con el indio le lanzaban zapatillas todo el tiempo. Zapatillas, llavero, teléfono. ¿Cómo una llave de auto encontré una vez. Sí.
¿Cómo se volvió el chabón, no?
Se sacaban tanto que tiraban todo, lo cual es.
Había que cuidarlo como los juliaques, ese chabón, ¿no? Sí, sí,
claro. Bueno, ¿sabés la gente que yo volví, que yo vi caminando por la ruta cuando volvía de, por lo menos del, ¿te acordás el último en pergamino era?
No, hubo no,
La barría.
El de la barría venían los Walking Dead, venían por la ruta, viste que era tremendo.
Claro. Sí, yo me acuerdo uno que fui de El Indio también, no me acuerdo dónde, fui con nuestro amigo Gullo, que escucha Pasaron Cosas.
Tandil, creo que fue Tandil.
Tandil, puede ser. En un momento hicieron de simple mano una ruta, de esas que tienen, viste, una doble línea amarilla en el medio. Era este carril para ir y el otro para volver. Bueno. Ese día la hicieron los dos para ir. O sea, si alguien quería ir de Tandil hacia Buenos Aires, no podía. Porque
sí, se establecen reglas, ¿viste?
Sí, sí.
Y las ponen ellos.
Una cosa impresionante. Estamos hablando con Javier, que es plomo, en nuestra sección Yo Hago, la sección en donde nos metemos en la vida de alguien que ejerce un oficio que nos interesa. Esta carrera te ha llevado a conocer lugares, me imagino, giras, distintos países. Sí. ¿Cuál fue el lugar más exótico, más interesante, Javi?
Mira, estuve así, exótico, que me pareció, estuve en Israel.
Mira.
Tres veces estuve, una vez fuimos a Jerusalén.
¿Con quién?
Con Diego Torres.
Mira.
Me encantó siempre, Israel me encantó. Y Costa Rica también me pareció un país divino para disfrutarlo, ¿viste?
Mira, ¿y con quién fuiste a Costa Rica? ¿También con Diego?
Fui con Diego, fui con Ilia Curiaki, fui con Enanitos Verdes, con Fito Páez, con varios. Fui.
¿Con quién viajaste más de todos esos?
Parada obligatoria, Costa Rica.
¿Por qué
Costa Rica? Más o menos.
No sé por qué, porque parece que fueron muchos, pasan todos por Costa Rica.
No, es que sí, tiene mucha vida cultural, van mucho a redes. No, Manu, siempre lo mismo.
Muchos festivales de verano, ¿viste?
Claro, contate alguna de Diego Torres, alguna trastienda, algo raro.
No. Por ejemplo, estábamos en Israel y en un lugar que se llama Cesarea, un pueblo que se llama Cesarea y un anfiteatro.
¿En serio? ¿Cesarea?
De pronto vienen.
¿Cesarea? ¿Como el parto con corte de panza? ¿Cesarea se llama?
Sí, claro, porque era un lugar que a donde había llegado el Imperio Romano.
Ah, ok.
César le pusieron Cesarea.
Ah, claro, más en latín, entiendo. ¿Y ahí qué pasó?
Nada, se acercan cuatro chicas con uniforme de soldado. Chicas jovencitas, ¿viste?
Sí.
Y le digo a Diego, che, Diego, te quieren saludar unas chicas soldados, y medio que puso cara, ¿viste?
Oh, qué bajón.
Y las pibas parecían modelo, te digo, ¿ves? Cuando las vio entrar se querían matar.
Mirá vos, la avanzada del ejército israelí. El resto de la anécdota me la imagino yo, Javi, no hace falta. Qué lindo. Bueno, en fin, es Javier Galarza, un plomo profesional, quien nos acompañó hoy en el Yo Hago. ¿Tenés alguna idea de si vuelve a tocar el indio, vos que laburaste con él? ¿Si vuelve a tocar ahora próximamente?
No, creo que no. Yo renuncié después de ese show, del fatídico último show. Pero había renunciado antes del show. Yo siempre le digo a todos mis compañeros, acuérdense que yo renuncié antes.
Bueno,
pero no sé, la verdad que no lo sé. El tema a veces, no sé, a mí me pasa con el indio que, no sé, tengo los dos lados, ¿viste? Tenés el artista que necesita la guita. Es el artista que no la, o sea, que no está premiado de guita, entonces medio que hace la plancha.
Entiendo, creo que es bastante claro. Ni te iba a preguntar por qué renunciaste, pero ni te lo pregunto. Javi, gracias por esto, por compartir estas imágenes. Prendas femeninas, última, porque esto, viste, también ha pasado mucho. Prendas femeninas que les hayan lanzado al escenario. ¿Alguna la regalaste, la utilizaste, la aprovechaste de alguna manera?
No, ¿sabes qué? No laburé con ningún artista que le hayan tirado prenda femenina, la verdad que... Dale. Nada más que zapatillas y
chingüen,
ya.
Dale, chingüen, 38 años de carrera, déjate de joder.
No laburé con Sandro. Imagínate que si hubiese laburado con Sandro, esos tipos, viste que...
Y sí, ahí sí, tendrías para poner una lencería.
Una vez tuve un show con D'Artés.
Polémico.
Y... Sí, muy polémico. Y a él sí le tiraron un corpiño. De eso me acuerdo.
Mira vos.
Un show... Agrasada,
totalmente. Bueno, de algo hay que vivir, viejo. Bueno, es Javier Galarza, plomo histórico del rock nacional acá en el Yo Hago. Gracias, Javi, te mando un abrazo enorme.
Vale, otro para vos, gracias.